la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Si le parece, le anticipo algo de la información que estaremos abordando. No dan tregua a los incendios forestales en Jalisco. Puerto Vallarta y Talpa de Allende también luchan por sofocar sendos siniestros. Rechazan constructores que ellos sean responsables de los incendios forestales que todos los días se registran en Jalisco. En menos de 2 horas se registraron 4 homicidios en la zona metropolitana, 3 en Tlajomulco y 1 más en Zapopan. Se disparan casos de depresión y ansiedad de niños y jóvenes. Después de la pandemia, los síntomas se agravaron. Hoy es Día de la Santa Cruz. Con comida y verbenas, festejan a los trabajadores de la construcción. Rinde su informe de actividades el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Promete al extinto Raúl Padilla que cuidará su obra. Atienden los hospitales civiles de Guadalajara a 6 víctimas del camionazo del fin de semana en Nayarit. Por cierto, ya fueron identificados 17 de los 18 fallecidos en el accidente carretero. Responde el Ayuntamiento de Guadalajara a señalamientos por contratación de despachos externos. Revela la Sedena que negó permiso al gobierno de los Estados Unidos para buscar un globo chino que cruzaría México. Advierte la ONU que el fenómeno del Niño provocará temperaturas extremas en México. Finalmente, y a 3 años de la pandemia en nuestro país, se declara lista la propia vacuna de refuerzo contra el COVID-19. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe en esta edición de Metrópoli. Buenas tardes, Metrópoli. Aquí este día miércoles 3 de mayo del año 2023. Soy José Luis Escamilla y les saludo con muchísimo gusto en la ausencia del titular de este espacio, Ricardo Camarena, a quien le mando un saludo. Gracias también a Charlie Flores y a Lourdes Torres Zambrano, que está muy al pendiente de sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21. Si no quiere tener contacto con Lulú, nos puede escribir por WhatsApp a través del número 3322-2327-38. Hay mucha información de la que le estaremos platicando en los próximos minutos, pero antes déjeme decirle que la temperatura actual en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara es de 28 grados centígrados. Al igual que ayer, y como seguramente ocurrirá mañana, ni una probabilidad de lluvia para los próximos días. Está completamente seco, aunque la humedad aumentó un poquito. Ayer la humedad era del 3%, hoy es del 11%. Viento prácticamente imperceptible, apenas 5 kilómetros por hora, algunas rachas de viento, como le digo, prácticamente imperceptible. Y la temperatura máxima se espera hoy por ahí de las 2, 3 de la tarde y será de 32 grados centígrados. Cuidado, mucho cuidado con la temperatura, sobre todo porque el sol, los rayos ultravioleta pueden generarle afectaciones, así que no está de más ponerse algún tipo de bloqueador o protector solar. 12 del día con 37 minutos y si me permite hacemos una pausa y regresamos ya con la información. Arrancamos con la información y bueno, usted ya lo sabe, aquí constantemente se lo estamos diciendo, un día sí y otro también hay incendios forestales en prácticamente todo el territorio de Jalisco. Por cuestiones de cercanía y mediática y lo que usted quiere y guste, de repente nos damos más cuenta de los incendios que son obviamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y todos pensamos que son en la primavera. Hay cualquier cantidad de siniestros que no forzosamente son en la primavera y son igualmente dañinos y nocivos para el medio ambiente. Pero no solamente eso, también en el interior del estado hay áreas sumamente importantes, ecológicamente hablando, que también son susceptibles de incendios. Hace algunos días le platicábamos de lo que ocurrió en Tapalpa, hemos hablado de lo que ocurre en algunas reservas ecológicas y ahora nuevamente estamos hablando del interior del estado, muy particularmente de municipios como Chiquilistlán, de municipios como Cabo Corrientes y de municipios como Talpa de Allende. Sobre esto platicamos con Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, a los radioescuchas también, excelente miércoles. Y bueno, comentarte que siguen las acciones por parte de los brigadistas para contener estos incendios forestales que, como bien dice, se presentan en otras latitudes de Jalisco y que, sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, el incendio de Chiquilistlán está provocando o impactó particularmente ayer por la tarde a la zona metropolitana de Guadalajara. este incendio, vamos primero a la zona sur de Jalisco, a Chiquilistlán. Este incendio en el predio conocido como Las Guásimas, que se ubica exactamente entre Atemajac de Brizuela y este municipio de Chiquilistlán. En este incendio, pues las autoridades siguen trabajando para contenerlo. Son 450 brigadistas, 200 de ellos profesionales, los restantes voluntarios, quienes están trabajando en esta zona sumamente complicada para, contra las llamas. El viento sigue jugando en contra de los brigadistas, está propagando el fuego en una zona donde de una enorme masa forestal, es una zona de una enorme biodiversidad, este predio conocido como Las Guásimas. Sin embargo, ha habido, como te decía, hay cambios en las condiciones del viento, y ya este no está soplando hacia el nororiente. Por eso es que ayer por la tarde el humo llegó hasta la zona metropolitana de Guadalajara, 70 kilómetros de distancia, sino que ahora está soplando con dirección directamente hacia el este. Es decir, está, digamos, dirigiéndose hacia la parte de arriba del lago de Chapala, es la parte que está siendo afectada por este incendio de Chiquilistlán en cuanto a humo. Hay alertas atmosféricas activadas, todavía está la alerta sobre Zacualco, está la alerta sobre Acatlán. Desactivaron una que se había iniciado en Concepción de Buenos Aires, que también se encuentra muy cerca de esta zona. Sin embargo, reiteramos, siguen los trabajos de la autoridad. Hay imágenes satelitales impresionantes que usted puede ver en notisistema.com, donde habla, por ejemplo, de la magnitud de este incendio que está presentándose en Chiquilistlán. Este siniestro, según los primeros cálculos que se pueden obtener por estas imágenes infrarrojas, estamos hablando de cerca de 2.100 hectáreas quemadas por este incendio de Chiquilistlán, que para hacerse una idea, que creo que es lo que puede ayudarnos a entender un poco la magnitud de estos siniestros, este incendio equivaldría a que se hubiera quemado el polígono conformado de Periférico Sur hasta Lázaro Cárdenas y de López Mateos hasta Avenida Colón. Este pedazo de ciudad, imagínense que se hubiera quemado, es lo que el equivalente a lo que se ha quemado de este incendio forestal allá en Chiquilistlán. Pero no es el único, de ahí nos vamos a la zona costera. En este lugar, también desde ayer, hay dos incendios bastante fuertes. Hay uno que se llama, es un predio conocido como la Cruz de Fierro, que se encuentra en Cabo Corrientes. Este incendio está junto a la cabecera municipal de El Tuito. Es un incendio bastante fuerte que está siendo combatido por cerca de 48 brigadistas. A pocos kilómetros de ahí, pero ya en el municipio de Talpa de Allende, está otro incendio en el cerro conocido como El Cantón. En este lugar son 65 los elementos combatiendo las llamas de los tres niveles de gobierno. Son incendios que están generando también humaredas bastante fuertes. También el viento está soplando hacia el este en esta parte del estado y el fuego, digamos, que está alejándose de la costa. Muy cerca de ahí, ya que era Puerto Vallarta, pero no tiene afectaciones por el humo este destino turístico. La autoridad seguirá trabajando seguramente en las próximas horas, pero vamos, ha sido, pues los últimos, José Luis, los últimos 5 o 6 días catastróficos en materia de incendios forestales, y porque hay que considerar, por ejemplo, el que se presentó en Tapalpa desde el viernes de la semana pasada y que tardaron hasta el lunes para sofocarlo. De ese también ya tenemos algunas medidas preliminares, por ejemplo, de ese incendio en Tapalpa, estamos hablando de 1.000 hectáreas quemadas en este siniestro que duró durante 4 días y que lamentablemente ese incendio en Tapalpa fue viernes, sábado, domingo, y el sábado provocó la muerte de un brigadista de la reserva Sierra Masati. Entonces, también estos incendios generando pues víctimas fatales aquí en Jalisco. La información, muy buenas tardes.
Héctor, gracias, y te invito a ti y al auditorio que nos escucha. Minutos después de la 1 de la tarde estaremos teniendo una entrevista con Juan José Llamas. Él es director general de Recursos Naturales de la SEMADET, justamente para que nos dé un corte más actualizado sobre estos incendios de los que nos acabas de platicar y, bueno, saber exactamente a qué se están enfrentando los brigadistas en prácticamente todo el territorio jalisciense. Mientras tanto, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes, Héctor Escamilla, con este reporte de lo que está ocurriendo en prácticamente todo el estado, donde, como le digo, un día sí y otro también hay incendios forestales. Y mire, hoy por la mañana tuve oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Juan Manuel Chávez. ¿Usted ha escuchado e incluso quizá compartido esta versión, no, esta visión de que los incendios forestales son provocados? Cuando escuchamos de que se está quemando la Primavera, el Centinela, Chiquilistlán, donde usted guste, el pensamiento más recurrente, popularmente hablando, es que estos incendios son provocados para construir. Hay intereses inmobiliarios que tienen la intención de construir, de desarrollar y demás. Bueno, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Juan Manuel Chávez, dice que los constructores formales, de menos los formales, no están detrás de estos incendios forestales. ¿Por qué? Bueno, porque dice que hay que cumplir con ciertos reglamentos, con ciertos ordenamientos, y no porque esté incendiado o siniestrado un terreno, quiere decir que en automático y de facto se va a poder construir en este lugar. Escuchamos si le parece lo que nos dijo en el esta mañana el presidente de la CEMIC, Juan Manuel Chávez.
Mira, existe la normativa, exactamente, yo coincido contigo que es, se tiene esa idea, más la normativa municipal y la estatal no permite que eso se haga de esa manera. Un ejemplo es el bosque de la primavera y su organismo, quien lo opera, está básicamente por la vocación de los predios que no se puede edificar. Son predios que tienen uso de suelo rústico, por lo cual no se puede edificar sobre de ellos. Entonces es una idea. Hay algunas otras áreas que no están protegidas, pero que existe la normativa municipal que impide ese tipo de procedimientos.
Ahí lo que decía el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, el tema es, ok, no temamos o no dudemos de la probidad de los constructores formales. El tema son los informales, ¿no? Los especuladores, que son quienes no solamente queman para construir, sino queman para construir y luego engañar a los clientes asegurándoles que todo está en regla cuando se trata de predios donde no se debería poder urbanizar. Así que bueno, dicen los constructores, nosotros no somos, vayan a voltear para otra parte. Y ya que estamos hablando de constructores, esta entrevista se dio en el marco justamente del Día de la Santa Cruz. Un abrazo, una felicitación a todos los trabajadores de la construcción que el día de hoy están conmemorando su día, que están celebrando su actividad y que, bueno, como es una costumbre, hoy acudieron decenas de ellos al Templo de la Santa Cruz, este templo, esta iglesia que se ubica en la Avenida Manuel Acuña, en el municipio de Guadalajara, donde justamente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción organizó un convivio entre albañiles con taquiza, un concurso de cruces, obviamente la misa. Y mire, ahí me puedo encontrar con un albañil de hace 40 años. Se trata del señor Ignacio. Este hombre tiene 40 años de albañil. Imagínese usted, yo le calculo él que tendría unos, quizá unos 60, o sea, más de la mitad de su vida los ha dedicado a la albañilería. Y dice que hoy todo es más fácil por los instrumentos, las herramientas, los materiales y las técnicas. ¿Sabe cuál es el problema ahorita? Que no hay quien quiera trabajar como albañil, o hay escasez de albañiles. Si le parece, lo vamos a escuchar haciendo esta reflexión. Obviamente él conoce su negocio. Lo vamos a escuchar a continuación. ¿Dónde están los albañiles o los prospectos de albañiles? Aquí lo escuchamos.
Pues ya ha cambiado algo siempre.
Pero que la forma de construir, las herramientas o los elementos son diferentes, pero se construye igual.
Ah, pues sí, es un poco diferente todo ya, pues porque ahora ya está todo más avanzado. Y
¿es más fácil para ustedes hacer su chamba?
Pues un poco, sí. Ahí.
Oiga, ¿hay déficit de albañiles? Porque de repente yo veo mucha gente que va, es que no encuentro y no encuentro.
Pues es que, no, pues sí hay, oiga, sí. Sí hay, nomás que, pues ahora ya lo que falta son ganas de trabajar.
Porque trabajo sí hay.
Sí, trabajo sí hay. Póngale que a veces haya que se escasea, a veces, pero sí, no deja de haber siempre.
¿A qué le atribuye usted que haya falta de ganas de trabajar? Pues, ¿dónde están estos chavos que ahorita podrían estar trabajando? ¿Dónde están?
Pues ¿dónde es? Muchos ya agarran otros caminos, o sea, otros...
¿Malos?
Pues sí.
Ahí lo que decía el señor Ignacio, pues señalando que muchos albañiles o muchos prospectos albañiles, en lugar de ponerse a chambear, pues a lo mejor se quieren ir por la fácil. Quieren ponerse a jugarle al narco, a las apuestas, a cualquier otro negocio que pues no forzosamente es lícito y no forzosamente les va a remunerar igual. Así que bueno, un oficio tan noble como es justamente el de la construcción, de repente pareciera que hace falta mano de obra. Si nos permite, hacemos una pausa, son 10:50 y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, un tema que hemos abordado aquí de manera recurrente es justamente el de los asaltos de tipo conejero. Estos asaltos, que usted lo sabe, radican justamente en la oportunidad que toman algunos delincuentes para atracar a los clientes de la banca cuando van o salen de sucursales bancarias. Y una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho la víctima y en general el público es, ¿cómo sabe un delincuente cuando una persona salió del banco con X o Y cantidad? Bueno, escuchamos a continuación el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien podría tener una respuesta a esta pregunta. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo estoy platicamos con el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, el licenciado Jaime Natera López, sobre todos estos fraudes, todos estos engaños, todos estos llamadas piratas en el que te ofrecen no sé cuántas cosas, descuentos en viajes, o que te llaman por teléfono y ya tienen todos tus datos personales, o te ofrecen casas cuando resulta que ya tienen dueño, en fin, todo este tipo de situaciones que se han presentado, sobre todo a propósito de redes sociales llamadas de engaño a través de teléfonos celulares. Aprovecho su presencia para preguntarle hoy en módulo de servicio al presidente del Colegio de Notarios de Jalisco sobre el asunto de los robos conejeros. ¿Qué pasa con los robos conejeros? Estos robos que usted que se cometen cuando usted saca una buena cantidad de dinero, ¿cómo sabe el de la moto y su acompañante que ahí lleva usted 20,000, 30,000, 300,000, 400,000 pesos? Hoy le preguntamos justamente esto y esto fue lo que nos contestó el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Adelante, por favor.
Yo no podría decir los estafadores bancarios, yo simplemente lo que diría es, como el tema de Al Capone, sigan la huella del dinero, ¿sí? Sigan la huella del dinero y vamos a ver a dónde fue a parar y cómo fue a parar el dinero, ¿sí? Entonces, si se saca un dinero del banco, yo creo que nada más hay dos partes que saben que va a salir ese dinero. El que otorgó el cheque y el que lo pagó. Punto. O sea, no veo que un tercero pueda estar enterado de que voy a ir a cobrar un cheque. Si yo le doy a un empleado mío un cheque para que vaya a cobrarlo, pues solamente mi personal de la oficina y el banco saben de ese movimiento. Entonces yo creo que lo que se debe de investigar en un momento dado son a los que tuvieron contacto con ese movimiento del dinero.
Ahí está lo que comenta el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Y es cierto, solamente el que te da el cheque para ir a cambiarlo y el que te lo paga son los únicos que saben por dónde el caminito del dinero y hacia dónde va. Él dice, no puedo asegurar de manera tajante y no puedo ni siquiera señalar que haya sido tal empleado de tal sucursal bancaria. Pero bueno, suena muy raro que solamente siempre le atinan al que lleva el dinero. Luego hablando de una serie de detalles, ¿no? Como que le pongo liga, oiga, y bueno, ya es una señal. Oiga, sus billetes se los pongo así o así. Esa es otra señal, o el clásico grito, ¿cuánto va a retirar? No, el grito, ¿cuánto va a retirar? Para que todo el mundo se entere. En fin, varios trucos, ¿no? Como para saber cómo es que se enteran que ahí hay mucho dinero. Por lo pronto, pues hoy es una voz autorizada, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, que por cierto, pues le conoce mucho todo este asunto de las llamadas clandestinas, de las llamadas con engaños, de los fraudes y demás. Miguel, Tocayo, se reporta que le tengo usted alguna pregunta, compañero.
Sí, sobre todo, Tocayo, considerando, digo, más allá del tema de los bancos, lo que tiene que ver con los fraudes a la hora de la compraventa de casas. Tú recordarás a nuestro querido Javier Lozano, que en alguna ocasión, sí. En alguna ocasión incluso, él debió llamar a la policía porque él sabía que estaban presentándose documentos falsos, con firmas falsas, y bueno, es una situación donde justamente radica la importancia de los notarios, que son los que dan fe de esta clase de movimientos. Aquí el tema es que pues le entren, ¿no? Que le topen, como lo hacía el licenciado Javier Lozano, pero que finalmente es una de las labores tal cual de los notarios.
Sí, de hecho, lo que él había comentado es justamente eso, digo, que nadie puede hablarte a nombre de un notario, ¿sí? Oiga, estoy hablando a nombre del notario Pérez, me pidió que deposite en Oxxo, hasta con esa, o en 7-Eleven los 3,000 pesos que le dijo. Pues, ¿cuáles 3,000 pesos? ¿Cuál notario? ¿En dónde o qué? Y menos en una tienda de conveniencia. Dice, eso no es posible. Siempre pregunten justamente con los notarios que le están llevando los papeles. No, se habla de un montón de temas. Yo le quiero invitar a que escuche módulo de servicio hoy a las 10 de la noche, o la retransmisión, o el WhatsApp, digo que el WhatsApp, el podcast, para que pues escuche todo lo que comentó. De hecho, va a haber una segunda parte de la cual ya les estaré platicando.
Y bien dice, ¿no?, por ahí, Tocayo, que cada quien debe tener a su médico, su servicio funerario y a su notario.
Yo agregaría, y a su perro.
Gracias, Tocayo.
Hasta luego, Tocayo.
Hasta luego. Buenas tardes, pues ya lo escuchó usted, parte de los temas que se abordaron el día de hoy en módulo de servicio con el presidente del Colegio de Notarios. Antes de irnos a la pausa comercial y al noticiero Notisistema de la Una, le doy salida al mensaje de Alfredo Martínez que dice: José Luis, ¿te acuerdas del reportaje La Estafa Maestra? El que mostró la corrupción en la administración de EPN o de Peña Nieto con 128 empresas fantasma y el desvío de 400 millones de dólares. Bueno, pues esa investigación requirió 517 solicitudes de información. Para eso sirve el INAI México. También para sacarle sus trapitos al sol al nuevo PRI, que ahora se hace llamar Morena, dice Alfredo Martínez. Gracias también a don Sigifredo Castro, dice: en el barrio de Mexicalcingo, en la calle Enrique Díaz de León, niños héroes, federalismo, etcétera, 5 días sin pasar el camión recolector de la basura, ojo al ayuntamiento de Guadalajara. Ojalá podamos ayudar a don José Ernesto Palencia Botello. Resulta que él perdió en un camión de la ruta 626, perdió una cartera con credenciales. Si usted ha encontrado una cartera o documentos a nombre de José Ernesto Palencia Botello, hay que comunicarse por favor al 33-2531-7149. 33-2531-7149 de José Ernesto Palencia Botello. Pregunta Rosy Fregoso: ¿en el IMSS hay psicólogos? Una conocida está internada porque le detectaron cáncer y está muy deprimida. Hace poco se le murió un niño de 3 años. ¿Creen que la puedan ayudar? Sí, Rosy, si ella está internada, es mucho más fácil. Hay psicólogos y hay un departamento de psiquiatría. Y los médicos que le están atendiendo, si están viendo que ella está presentando algún grado de depresión o de trastornos psicológicos, por supuesto que la pueden derivar al área de psicología o de psiquiatría, que recordemos que no es lo mismo. Pero por supuesto que el IMSS presta este servicio. Es necesario que los familiares de su paciente se acerquen a la dirección o a la subdirección de la clínica para pedir que le presten ese apoyo. 12 del día con 59 minutos. En unos momentos más estaremos escuchando ya el noticiero Notisistema de la 1 de la tarde. Les recuerdo que también en unos minutos más estaremos teniendo esta entrevista con personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en concreto con el director general de Recursos Naturales, para hablar sobre esta serie de incendios forestales que están registrándose en prácticamente todo el territorio de Jalisco. Por lo pronto vamos al noticiero Notisistema de la 1 y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta nueva edición de Buenas Tardes Metrópoli. Si le parece, le anticipo algo de la información que estaremos tocando en los próximos minutos. No dan tregua a los incendios forestales en Jalisco. Puerto Vallarta y Talpa de Allende también luchan por sofocar sendos siniestros. Rechazan constructores que ellos sean responsables de los incendios forestales que todos los días se registran en Jalisco. En menos de 2 horas se registraron 4 homicidios en la zona metropolitana. 3 en Tlajumulco y 1 más en Zapopan. Se disparan casos de depresión y ansiedad en niños y jóvenes. Después de la pandemia, los síntomas se agravaron. Hoy es Día de la Santa Cruz. Con comida y verbenas, lo festejan los trabajadores de la construcción. Rinde su informe de actividades el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Promete al extinto Raúl Padilla que cuidará su obra. Atienden los hospitales civiles de Guadalajara 6 de las víctimas del camionazo del fin de semana en Nayarit. Por cierto, ya fueron identificados 17 de los 18 fallecidos en el accidente carretero. Responde el Ayuntamiento de Guadalajara a señalamientos por la contratación de despachos externos. Revela la Sedena que negó permiso al gobierno de los Estados Unidos para buscar globo chino que cruzaría México. Advierte la ONU que el fenómeno del Niño provocará temperaturas extremas en México. Finalmente, y a 3 años de la pandemia, México declara lista su propia vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Esto es algo de la información que estaremos abordando en los próximos minutos. Y si me permite, comenzamos ya. Nos vamos de lleno con la información y hacemos contacto con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Y es que hay un proyecto al que ella le está dando seguimiento, un proyecto importante porque significa servicios de salud para la zona oriente de la ciudad, para el municipio de Tonalá en concreto, y alcanzaría seguramente para el municipio de Zapotlanejo, una parte del Salto, donde tradicionalmente, bueno, había que trasladarse al centro de Guadalajara para recibir atención en el Hospital Civil. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En mayo inicia operaciones el Hospital Civil Oriente de Tonalá. Esto lo confirmó este mediodía el presidente municipal de este municipio, Sergio Chávez, al señalar que el reinicio de relaciones entre la UDG y el gobierno del estado acelera este tipo de obras, magna obra, este hospital civil de Oriente, 1.200 millones de pesos se invierten en ese hospital civil y se confirma que en mayo inicia operaciones, estará listo el edificio A.
Tengo entendido que en este mes de mayo termina la primera torre, el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, donde en esta primera torre viene consulta familiar, hemodiálisis, y está muy avanzado también ya la segunda torre. Pero esta primera etapa, tengo entendido que en este mes de mayo, repito, ya el gobierno del estado está listo para entregárselo al OPD, hospitales civiles, y lo empiecen a operar.
Según el proyecto, el Hospital Civil Oriente de Tonalá estará terminado en su totalidad a mediados del próximo año, del 2024, pero ya iniciará funciones, por ejemplo, de atención en consulta a partir de este mes de mayo de este año, y como lo comentabas, atenderá a la población de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapotlanejo, entre otras. Y también el presidente municipal de Tonalá, entrevistado aquí antes de iniciar este informe de labores del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el presidente municipal de Tonalá también nos adelantó que ya ayer por la tarde se reunieron los alcaldes metropolitanos, ya acordaron ya la construcción de esta unidad, de esta planta de transferencia de basura allá en el oriente de la ciudad, muy importante para quitar, para sustituir esta del cielo que ha causado mucha polémica entre los vecinos. Escuchamos al alcalde Sergio Chávez.
Ayer por la tarde nos reunimos los alcaldes de Tlajomulco, Guadalajara, El Salto y Tonalá y el gobierno del estado para acordar lo de la construcción de la transferencia oriente, que ha generado mucha polémica, sobre todo en Tonalá. Ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos la ruta, ya tenemos lo que vamos a aportar cada municipio, lo que va a aportar el gobierno del estado, para en una idea de en los siguientes 40 días iniciar la construcción de esta planta de transferencia.
Será terminada antes de septiembre y tendrá un costo, va a costar 68 millones de pesos. Casi van a aportar lo mismo Guadalajara, Tonalá y el gobierno del estado y el resto del municipio de El Salto. También una noticia importante por esta problemática de la basura que envuelve a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, sin duda problemas, dos de los problemas más graves que tiene esta zona de la ciudad, Claudia, la basura y la salud. A ver si con esto más o menos se logra contener. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia Manuela Pérez con su reporte. 1:11, una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme decirle que luego de esta pandemia que se registró, usted lo sabe, desde 2020, 2021 y prácticamente una parte de 2022, ha habido una serie de afectaciones en lo económico, en lo laboral, en lo social. Pero hay un tema que hoy se aborda, como tiene que ver la ansiedad en niños y jóvenes. Ya antes de la pandemia las autoridades habían definido que la ansiedad de niños y jóvenes no era nueva, ya era existente. Sin embargo, a partir de la pandemia se dispararon los casos y además con síntomas un tanto más intensos, más graves. Son problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad que prácticamente se han duplicado en niños y adolescentes, como le digo, con síntomas más graves. Así lo confirma el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Blanco Sierra, quien dice que, bueno, hay una mayor demanda, hay una mayor incidencia de estos casos. Si le parece, lo escuchamos a continuación.
Que hay mayor demanda, hay mayor incidencia, principalmente de trastornos como ansiedad, depresión, pero la gravedad de los síntomas ya está sobrepasando lo que veíamos antes, ¿no? Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta, la irritabilidad, el no saber cómo responder ante la demanda de mi entorno, a lo mejor responder de una forma hostil hacia lo que no sé qué está pasando, es lo que estamos presentando o viendo en las consultas.
Ahí lo que dice el doctor Jorge Blanco Sierra, ciertamente hay problemas en la salud mental de todos, me atrevería a decir, pero particularmente hay que poner atención con lo que está ocurriendo con niños y con adolescentes. La sintomatología más grave que preocupa al Instituto Jalisciense de Salud Mental, o lo que más le preocupa, porque es un factor de riesgo de la conducta suicida. Por eso, de ahí la importancia que, bueno, de una manera u otra, podamos poner atención en el comportamiento que están teniendo los menores y poder detectar a tiempo casos de emergencia. Hacemos contacto vía telefónica con Héctor Escamilla. Ayer le platicaba sobre esta serie de quejas o de señalamientos que tienen los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la contratación de despachos externos. Escuchamos ahora la respuesta que da la comuna tapatía. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte de nuevo. En efecto, como bien dices, ayer platicábamos de esta situación o estas denuncias que estaban realizando las regidoras de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa y Mariana Fernández, sobre la operación o el manejo de o el exceso de contratos que se estaban entregando por adjudicación directa a despachos para diferentes asesorías. Básicamente lo que criticaron las regidoras morenistas es que el ayuntamiento, a pesar de contar con personal especializado en sus áreas, siguen contratando a entes externos para realizar actividades que ya están siendo pagadas por el ayuntamiento. Es decir, tienes personal al que ya le pagas dentro de la comuna tapatía, pero de todas maneras no hacen el trabajo porque contratas a entes externos a quienes también les pagas por hacer la misma chamba. Lo que estaba diciendo en este caso las regidoras del partido Morena es que, por ejemplo, esta situación se presenta en lo que son las asesorías para la recuperación del ISR, también para la recuperación la cuantificación de cuotas obrero patronales con el IMSS, también con el tema de comunicación social. Y bueno, otro aspecto que señalaban es que se contrataron despachos. En este caso fueron dos, uno llamado AH Representaciones y otro Caulen, esto en enero del año pasado, con el objetivo de recuperar la cartera vencida de contribuyentes morosos, particularmente con sus cuentas catastrales. A esta empresa se le paga el 16% por cada cuenta catastral que se regulariza, de tal manera que, pues, argumentaban las regidoras que era una cantidad millonaria la que estaba ganando estas dos empresas por hacer un trabajo de cobranza que en teoría les correspondería al municipio porque tiene personal también para eso. La queja incluía no solamente el aspecto de la contratación en enero, sino que los contratos se renovaron también en los meses de noviembre y diciembre, es decir, esta empresa seguirá trabajando durante este año para el ayuntamiento en este tema de la recuperación de recursos. Lo que contesta el ayuntamiento, particularmente con el tema, no contestó de los otros señalamientos, pero sí de este tema sobre la contratación de este despacho de cobranza, que las mismas regidoras de Morena estuvieron de acuerdo en una sesión del año pasado, ellas mismas habrían aprobado, junto con los otros dos regidores de Morena, Carlos Domelí y Salvador Hernández, habrían aprobado que este servicio pudiera ser contratado por la Tesorería Municipal, pero dice el ayuntamiento que en aquella ocasión las regidoras no protestaron, pero en esta ocasión pues sí ya hay inconformidad porque se haya otorgado este servicio de contratación. El ayuntamiento también defiende este servicio, asegurando que se incrementa la captación de recursos vía impuestos, en este caso predial, y por eso es que conviene, sí, contratar un despacho para tampoco desviar de otras actividades a otros trabajadores de la Tesorería Municipal. Por lo pronto, forma parte de esta pues lucha política dentro del Ayuntamiento de Guadalajara entre oposición y autoridades en este momento que están ahí mandando en el Ayuntamiento tapatío. Esta es la información, José Luis. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
La información con Héctor Escamilla. Y bueno, ya le platicaba al principio de este espacio de lo que está ocurriendo no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en otros puntos del estado donde de verdad se le están viendo negras con estos incendios forestales que le afectan a una gran parte del estado. Platicábamos el día de ayer de Chiquilistlán, el otro día de Tapalpa, también hablamos hace poco de la zona metropolitana y ahora recientemente estamos hablando también de Talpa de Allende y de otros municipios de la costa norte. Y para hablar sobre este tema, le agradezco mucho que nos tome la llamada a Juan José Llamas. Él es director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Director, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Buenas tardes, José Luis. Muy bien, muchas gracias, a tus órdenes.
Gracias, director. Bueno, preguntarle a grandes rasgos, ¿cuál es la situación, el estatus que tenemos en este momento en cuanto a incendios forestales? ¿Qué superficie, o mejor dicho, de entrada, cuántos municipios son los que están en este momento sufriendo las consecuencias de estos siniestros?
Sí. Mira, te comento que al corte del día de hoy tenemos 700 incendios que hemos atendido en el estado, con una superficie afectada de 45.700 hectáreas. Estos incendios han sucedido en alrededor de 83 municipios al interior del estado. Y en cuanto a los incendios activos, al día de hoy tenemos 11 incendios activos todavía en los municipios de Talpa de Allende, Cabo Corrientes, Mascota, Tamazula, Mixlán, Villa Purificación, Chiquislán, Ojuelos y Zapopan. Es lo que tenemos ahorita con al corte de este momento.
Director, si estamos hablando que hoy estamos a 3 de mayo, prácticamente nos falta mes y medio, cuando menos mes y medio, para que comiencen a registrarse las primeras lluvias que pudieran pues calmar un poquito el tema de los incendios forestales. ¿Cómo vamos a cómo explicar a la gente la manera en la que se puede enfrentar una situación como esta, que ha sido pues bárbara? Usted lo sabe perfectamente, se anticipó el estiaje, los incendios comenzaron mucho antes de lo que había ocurrido otros años. ¿Cómo se va a preparar la autoridad para el mes y medio, dos meses que faltan todavía de estiaje?
Sí, hemos diseñado una estrategia de trabajo para el resto del mes. Hemos trabajado de la mano con CONAFOR, y CONAFOR, debido a que en algunos estados ya ha habido lluvias, CONAFOR ha podido desplazar brigadas foráneas al estado. Tenemos alrededor de 5 brigadas de otros estados, con alrededor de 40 combatientes, y estamos considerando además, reforzar el combate con nuevos combatientes. Tal vez contratemos otras 3 brigadas más para reforzar ciertas zonas, y pedirle mucho a la población la conciencia de usar el fuego en estos momentos. Realmente no tenemos condiciones para usar el fuego. Hay cero humedad, hay bastante viento y hay altas temperaturas. Las condiciones están para que cualquier situación de descuido provoque un incendio forestal de gran magnitud. Entonces, estamos armando estrategia para el resto de los meses, como bien comentan, los meses todavía muy difíciles de la temporada de estiaje.
De este número total de incendios que me comentaba al principio, cerca de 700, ¿qué porcentaje pudiéramos hablar que han sido provocados o han encontrado indicios de que pudieran haber sido provocados?
Alrededor del 60% de estos incendios han sido provocados, porque suceden en sitios donde pues no hay forma de que no suceda, no hay un fenómeno natural que los provoque, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de que fueron totalmente intencionales. Hay un grupo importante que son alrededor del 25 al 30% que son por descuidos en quemas agropecuarias que se realizan. Entonces es más o menos los porcentajes que tenemos considerados. Muchos de los que son provocados son por personas en situación de calle, o bien personas que han estado con el uso de alguna droga o algo, que son los que han sido detenidos, ¿no?
Director de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas, hay un par de temas que a mí poderosamente me llaman la atención. Una de ellas es, otros años cuando hemos estado presenciando incendios forestales como esos que estamos viviendo, notábamos como que la presencia del ejército, en particular de las fuerzas federales, era inmediata. Había brigadistas estatales, locales, municipales y demás, y de inmediato llegaban elementos del ejército. Y este año, salvo que sea una percepción errónea de mi parte, pareciera que no. Es así, es correcto a mi percepción.
Sí, ahorita hemos pedido apoyo en algunas situaciones donde ha habido incendios de gran magnitud y donde se requiere hacer relevos de compañeros brigadistas que ya están cansados. Hemos pedido el ejército, el apoyo a la Sedena, y sí se han manifestado y sí nos han apoyado. Pero ha sido focalizado, como bien comentas, a incendios relevantes, ¿no? Y que han tenido grandes superficies o que se encuentran en zonas bastante complejas topográficamente para el combate. Pero sí hemos tenido apoyo de ellos.
Y la otra, director, de repente había, para quienes hemos estado dándole seguimiento al tema de los incendios forestales año con año, de repente este año ha habido municipios que en otras ocasiones no parecían verse afectados por el fuego, o no de menos en estas dimensiones. Y se me ocurre, por ejemplo, Tapalpa. Tapalpa hace muchos años que en mi memoria no me aparece como uno de los municipios afectados. ¿A qué se está debiendo, o si han detectado parajes? Hay lugares que tradicionalmente se incendian. ¿Han detectado parajes nuevos?
Esta situación en especial que se está dando en la meseta de Tapalpa es por la alta acumulación de combustibles. Estos incendios pasados de Tapalpa, y está ahorita activo en Chiquilislán, son zonas donde no se había quemado en 30 o 40 años. Entonces hay una cantidad impresionante de combustible acumulado, y aunque se han hecho acciones de prevención, con guardarrayas, brechas cortafuego, caminos, rehabilitación de caminos. Las condiciones climatológicas son muy, muy fuertes, y eso es lo que permite que un fuego se propague de una manera más rápida. Un descuido de una quema de una basura, un descuido de una carne asada mal apagada, provoca que un incendio se propague de manera muy rápida, porque tiene todas las condiciones meteorológicas para hacerlo, ¿no? Esas son las cuando se presentan esas condiciones, es cuando tenemos incendios de gran relevancia.
¿Cómo está la moral del personal, director? Deben estar cansados, exhaustos, incluso imagino que hasta decepcionados, ¿no? De ver que están enfrentándose no con la naturaleza, sino con la acción de los propios hombres. ¿Cómo está el estado de fuerza?
Ahí, afortunadamente, nuestros brigadistas son personas muy preparadas, tienen todo un proceso de capacitación y son personas muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Y efectivamente están cansados, pero ellos siguen dando la batalla, ¿no? Ellos están, aparte son personas muy sensibles al cuidado de los bosques. Ellos siguen en la línea trabajando, y lo que nos toca hacer a nosotros como autoridades es proveerles de todas las herramientas para que lo puedan hacer: alimento, bebida, equipamiento. Entonces estamos ya en la fase última, pero todavía difícil de la temporada de este año.
Aprovechando esto que comentaba de los recursos, ayer estuvo circulando en WhatsApp esta cadena donde se invitaba a la gente a llevar insumos como bebidas y demás a los brigadistas. ¿De momento no hay un solo punto del estado donde se requiera apoyo de la población civil?
Nosotros cubrimos los alimentos y bebidas de los brigadistas, pero mantenemos un proceso de coordinación municipal y un proceso de coordinación con el estado. Lo que ha sucedido es que las personas de manera voluntaria generan centros de acopio, y es una, lo hacen a título personal, pero por parte del gobierno del estado no se les ha requerido, no ha sido necesario, ¿verdad?
Muy bien. Director General de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, y los micrófonos de Radio Metrópolis están abiertos en caso de que en algún momento pues hubiera que hacer alguna petición o recomendación a la población, esta pueda ser la vía.
Muchas gracias, Luis, quedo a la orden.
Gracias, director, buenas tardes. Pues así las cosas en torno a lo que está ocurriendo en todo el territorio de Jalisco. Es una cifra brutal, 700 siniestros, más de 80 municipios afectados, prácticamente casi la totalidad del estado se ha visto afectada con esos incendios forestales. Igualmente devastador el que sepamos que el grueso de esos incendios han sido provocados. Antes de irnos a la pausa de la media y con la información de los deportes, permítame darle salida a algunos de sus comentarios, como es el caso de María de Jesús Figueroa, que ella comenta que hay alumbrado público descompuesto, esto en Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, entre la calle Alejandrina, esto es en la calle Alejandrina, entre Lapislázuli y Circón. Alejandrina, entre Lapislázuli y Circón, en Residencial Victoria, en Zapopan. Ya hay un par de reportes a las autoridades, aparentemente no ha habido respuesta todavía, así que ojo para el ayuntamiento de Zapopan. Por acá nos dice, buenas tardes, dice Eugenia Loreto, ¿cuál es la diferencia entre la Guardia Nacional y el Ejército? ¿Cuál tiene mayor rango? Bueno, la intención, Eugenia, es que la Guardia Nacional pudiera ser un ente civil y que el ejército fuera justamente un orden castrense. No se logró porque cuando se forma la Guardia Nacional, se buscaba que los elementos de la Policía Federal se fueran a la Guardia Nacional y conservara esa esencia civil. Sin embargo, no se logró, la mayoría de los elementos no aceptaron mudarse a la Guardia Nacional y hubo que echar mano del ejército para conformar a la Guardia Nacional. ¿Cuál tiene mayor rango? Yo me atrevo a decir que las dos tienen el mismo rango en cuanto a jerarquías, únicamente que en teoría, la Guardia Nacional tendría que ser más de contacto ciudadano, no tanto hacia el ejército, pero bueno, vemos lo que ocurre en la realidad. Gracias a don José Márquez, que nos marca desde Paramount, California. Saludos para todos. Gracias, don José. Mari García, buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y los cuide. Me sorprendiste, tocallito. Qué bueno que estés en el programa. Gracias, Mari, muy amable. Don Sergio Mejía Cano dice, estimado José Luis Escamilla, ¿no informó usted a qué hora se va a ocultar el sol? En la noche le digo, ¿le parece, don Sergio? Porque no tengo idea a qué hora se va a ocultar el sol. Y ya, bueno, ¿sabe cuál va a ser la señal? Cuando tengamos que prender las luces del carro. Dice Javier Jiménez, solo quiero decir, respecto al reporte del policía vial que agredió a la persona en esa zona de Periférico y Avenida Universidad, que agredió a la persona en esa zona de Periférico y Universidad, se la pasan motos de vialidad y patrullas haciendo su agosto, robando a la gente. Solo están al pendiente de estar parando los carros, que no tienen placa, que sabemos que es un delito, pero se están llenando las manos de dinero en vez de hacer multas, dice Javier Jiménez. También a través de WhatsApp dice, nos mandan esta imagen, gracias. Angie dice, buenas tardes, pregunta. todos los gobernadores, alcaldes y demás personal de los municipios viajan a otros países para hacer mejoras. Por ejemplo, ¿qué hacer con la basura? ¿Por qué no mejor se ponen a trabajar ya que cobran demasiado bien? Es la percepción que tiene Angie y a quien le agradezco mucho su comentario. Lilia dice, si de verdad el gobernador quisiera combatir la contaminación, invertiría en la contratación de más elementos de protección civil y equipo para combatir los incendios, así como programas para prevenirlos, es la opinión de Lilia. Hay un servicio social, antes de irnos a la pausa, Charlie, hay un servicio social y es que se requieren donadores de plaquetas tipo O positivo para el paciente Luis Gerardo López Rivera. Luis Gerardo López Rivera solicita plaquetas tipo O positivo. Él está en terapia intensiva en el Centro Médico de Occidente en pediatría. Es un pequeñito. Si usted puede ayudar a este pequeñito, a Luis Gerardo López Rivera, hay que comunicarse con Olivia Rivera, me imagino que es su mamá, al 333-903-5442. 333-903-5442. La 1:00 p.m, casi. Deme 2 segundos. Ya no casi, ya. 1:30 p.m, una pausa y regresamos para irnos con información deportiva. Ya lo escuchó usted de la introducción de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, gracias José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos a la información de los deportes. Le tendremos un reporte de lo que está ocurriendo. Ahorita se lleva a cabo la conferencia de prensa previa a lo que será el combate del próximo sábado de el Canelo Álvarez contra el inglés John Ryder. Esto ya estaremos haciendo el enlace con Martín Navarro en unos instantes. Mientras tanto le platico que hay fútbol en diferentes ligas allá en Inglaterra y por lo pronto, bueno, pues tenemos exactamente que el Salernitana con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular dejó ir 3 veces la ventaja y al final se tuvo que conformar con empate a 3 goles ante la Fiorentina en el partido de la fecha 33 de El Calcio, la Serie de Italia. Aún así ligó 10 encuentros sin derrota. El Salernitana llega a 35 puntos y se aleja de la zona del descenso. Bulayet Díaz se llevó la tarde al marcar un triple desde el manchón penal. En otros duelos, la Juventus de Turín venció 2-1 al Elche, Atalanta derrotó 3-2 al Spezia y a partir de las 2 de la tarde, el Cremonese, donde milita Johan Vázquez, visita al Milán y el Hellas Verona se enfrenta al Inter de Milán. Cientos de aficionados con megáfonos, bengalas y pancartas en mano se reunieron el día de hoy en las puertas del campo de entrenamiento del Paris Saint-Germain para manifestarse en contra de Lionel Messi y la directiva del equipo. Y pese a que el argentino no estuvo presente en la práctica por el castigo que se le impuso, en perfecto castellano los fanáticos insultaron al goleador argentino por haberse ido de paseo a Arabia Saudita sin permiso del club. Aquí escuchamos parte de lo que se vivió en esta manifestación.
Messi, mi moderna, Messi, mi moderna, Messi, mi moderna, Messi, mi moderna, Messi, mi moderna.
Bueno, pues ahí está, eran los ultras, bastante, bastante nutrida la manifestación en contra de Lionel Messi por los gritos que escuchamos, pero principalmente de la directiva. Y bueno, pues vamos a continuar con más relacionado con el fútbol internacional. Y tenemos precisamente que allá precisamente en León, Guanajuato, Tigres visita hoy a León a las 20 horas en el juego de vuelta de las semifinales de la Conca Champions con ventaja en el marcador global de 2-1 y el entrenador de los felinos, Robert Dante Siboldi, dice que no saldrán a cuidar el marcador, sino en busca de incrementarlo. Escuchamos pues lo que dice el técnico Robert Dante Siboldi.
Los marcadores, eso que tienen ellos y en su cancha ante su gente, van a intentar desde el primer minuto igualar la serie, pero nosotros sabemos de eso, vamos a salir concentrados en lo que tenemos que hacer y tenemos también la misma determinación, la mentalidad es que estamos 0-0 y vamos por un gol o a ganar el partido, no venimos a cuidar el marcador ni a defendernos, vamos a buscar el partido también desde el primer minuto y lucharemos y correremos y meteremos y trataremos de jugar bien al fútbol hasta el final.
Bueno, pues ahí está entonces lo que comenta el entrenador, en este caso de Tigres, de cara al juego de esta noche. El ganador de esta serie va a enfrentar a Los Ángeles Fútbol Club en la pelea por el título de la Conca Champions. Quien resulte ganador irá al Campeonato Mundial de Clubes. Continúan los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. A las 19 horas, los Rayados de Monterrey reciben al Atlante en la Sultana del Norte, y a las 21:05, los Coyotes de Tlaxcala enfrentarán al Tapatío, filial de las Chivas. Ahora sí, vamos al lugar donde se lleva a cabo la conferencia de prensa con Martín Navarro en torno a la pelea de Saúl Canelo Álvarez del próximo sábado en el estadio de las Chivas, y vamos a escucharlo. Adelante.
Muchas gracias Manuel. Está por comenzar la conferencia de prensa, va llegando Saúl Canelo Álvarez aquí al hotel, sede de este combate, y está también por aquí John Ryder. Aquí escuchamos el grito de Canelo, Canelo, y bueno, ya se acomodan algunas de las personalidades que estaban por aquí. Aquí está Gabriel Goyaz, que estará peleando también en una de las peleas preliminares, y está el Rey Martínez, a quien saludamos con mucho gusto. Vamos a preguntarle nada más qué es lo que espera de este combate, previa que arranque la conferencia. Campeón, ¿qué esperas de la pelea?
No, pues va a ser una pelea de mucho choque. Sabemos que también pues nadie viene a perder, todos vienen a ganar. Va a ser una pelea de mucho choque y vamos a ver quién trae la quijada más sensible.
Oye, ¿qué significa otra vez pelear aquí? Ya peleaste aquí hace unos años.
Ya peleé hace unos años, contento, motivado. Pues la verdad, pues varia familia que luego no puede ir pues a Las Vegas, así afuera del país, pues van a estar aquí contentos, contento, emocionado y pues más que nada motivado.
Gracias, campeón. Bendiciones. Rey Martínez, que estará peleando en una de las preliminares. Y bueno, ya acomodan a todo mundo para que arranque en unos momentos más, Manuel, la conferencia de prensa final, previo a lo que será este combate entre Canelo Ryder, 6 de mayo, ya este sábado, mañana el pesaje en el Teatro de Gollado. Ya más adelante en Espacios Deportivos tendremos información al respecto. Por lo pronto, regreso contigo a cabina.
Perfecto, muchas gracias Martín Navarro. La ceremonia de pesaje entonces pasado mañana, el viernes, ¿verdad? Allí en el estadio, en el Teatro de Gollado, y luego ya el combate como tal en el estadio de las Chivas. Así las cosas entonces, así está de movidita la semana en torno pues a lo que ocurre previo al combate de Saúl Canelo Álvarez contra John Ryder, el inglés. Cambiando de deporte, le comento a usted que la venta de entradas para ver a los Jets de Nueva York en la próxima temporada del fútbol americano de la NFL ha tenido un notable incremento del 400%. Esto lo informó el propietario del equipo, Woody Johnson, quien le atribuye el incremento a la llegada del quarterback, campeón del Super Bowl 55, Aaron Rodgers, quien tras 18 años decidió dejar a los empacadores de Green Bay. El español Carlos Alcaraz, hablando ya de tenis, se metió a las semifinales del Masters 1000 de Madrid, luego de imponerse hoy en dos sets por 6-4 y 7-5 al ruso Karen Khachanov en duelo de casi dos horas. Ante las ausencias de Novak Djokovic y Rafa Nadal, Alcaraz es el gran favorito para renovar su título en la Caja Mágica allá en Madrid. La velocista estadounidense Tori Bowie, subcampeona olímpica en los 100 metros en 2016 y campeona del mundo en 2017, falleció a los 32 años, anunció el día de hoy su agencia de representación y World Athletics. Bowie ganó 3 medallas olímpicas en Río de Janeiro 2016, el oro en relevos 4 por 100 metros, la plata en 100 metros y el bronce en los 200 metros. Muy joven, 32 años, y hoy se está anunciando su muerte. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenas tardes. Seguimos contigo, José Luis. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos contacto hasta la capital del país con mi compañero Arturo García Caudillo, y es que hoy por la mañana en la conferencia matutina de la Presidencia de la República se da a conocer esta información relacionada con un globo chino. Usted recordará que hace algunas semanas el gobierno de Estados Unidos hablaba de artefactos asiáticos, chinos para ser más concretos, que presuntamente tenían la intención de espiar objetivos estadounidenses. De acuerdo con lo que decía el gobierno de los Estados Unidos, uno de esos aparatos estaría cruzando territorio mexicano, entrando por el oeste, saliendo por el este, y que eso habría motivado que los Estados Unidos pidieran permiso para pues buscar este artefacto. Aparentemente, dice la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubo permiso para que el gobierno estadounidense pues hurgara en nuestro territorio. Con la información, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Sedena había negado el permiso para que el Pentágono utilizara sus drones y aviones especializados para buscar a 35 mil pies de altura un globo aparentemente chino que iba a cruzar territorio mexicano, que venía procedente de Hawái, iba a entrar por Manzanillo, Colima, y después iba a salir por Tamaulipas. Entonces querían seguir el paso de este globo y la Sedena les dijo que no. Vamos a escuchar justamente al presidente López Obrador.
Hablaron del Pentágono a la defensa para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones, drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo.
Y es que, según el presidente López Obrador, la Sedena contaba con suficientes elementos de alta tecnología como para poder detectarlo, pero dice que no lo pudieron detectar, que la única información que les dieron después, ya no hubo respuesta tampoco por parte del Pentágono, o sea que tampoco sabían qué era lo que había ocurrido con ese globo. Por cierto que los chinos también hace algunas semanas se quejaron de que había globos estadounidenses surcando el espacio aéreo de la República de China. Y bueno, aprovechando el viaje, hablando de aeronáutica, el presidente López Obrador informó que envió una carta al presidente Joe Biden para pedirle que el Departamento de Estado de los propios Estados Unidos deje de financiar a los organismos de la sociedad civil que son contrarios a su régimen. Vamos a escuchar.
Tengo tiempo de ser expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos.
Según el presidente López Obrador, estuvo a punto de no enviar la carta, porque como ayer tuvo la visita de una enviada especial del gobierno estadounidense, una asesora directa de Joe Biden, Elizabeth Sherwood, pues le iba a pedir que ella le comunicara, pero que a final de cuentas decidió mejor así enviarle la carta, y no es la primera que le envía. Ya le había enviado una al propio Donald Trump, una más al propio Joe Biden, y esta es la tercera que envía al mandatario estadounidense, pidiéndole que ya no financien a estas pues organizaciones de la sociedad civil que son abiertamente en contra del régimen de la 4T. Mi reporte, José Luis, buenas tardes.
Arturo, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta luego, ahí esos temas abordados el día de hoy en la mañanera de la Presidencia de la República. Hoy, regresando al tema, al ámbito local, el día de hoy el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, presenta su informe de actividades, un informe de labores para destacar lo que se hizo durante el último año. Griselda Torres Zambrano nos tiene un reporte especial sobre lo ocurrido esta mañana ya en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Con la imagen de un león de fondo, así como aplausos y homenaje para Raúl Padilla López. Este miércoles el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, rindió su cuarto informe de actividades, en el que no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre el diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, el cual dijo, no significa claudicar ni dejar a un lado dignidad y autonomía.
Con austeridad hemos hecho mucho, pero también debemos reconocer que la austeridad tiene un límite. Estos 4 años no hemos recibido un solo peso extra. Por el contrario, en términos reales, la universidad tiene menos dinero que en el año 2019. Pero aplicando la sabiduría popular, pues lo que hemos hecho es echarle más agua a los frijoles. Pero les tengo una mala noticia. Ya no más tenemos agua, se nos acabaron los frijoles. Por eso esta comunidad salió a la calle y realizó 200 marchas para urgir al gobierno a sentarse a la mesa y escuchar y atender los proyectos urgentes de la universidad. Esta comunidad cree en el diálogo como la herramienta civilizatoria con la que se pueden y con la que se deben solucionar los conflictos. Por eso hoy he pedido la confianza de mi comunidad para ir al diálogo. Vamos al diálogo para construir las 3 preparatorias que nos faltan, para seguir siendo la única universidad que admite al 100% aspirantes a preparatoria en todo el país, para que la red universitaria siga creciendo y transformando la vida de lo que menos tienen, para terminar el Cutlajomulco, para construir el Cutlaquepaque, para que siga creciendo el Cutonalá, para concretar el Cuchapala en la ribera. Para eso vamos al diálogo. Pero eso sí, entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, pero sobre todo, que no se confunda prudencia con cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milímetro de dignidad y no cederemos ni un milímetro de autonomía. Ténganlo claro.
Cobijado por la comunidad universitaria que le gritó varias veces, no está solo, Villanueva Lomelí. Dijo que va al diálogo para, entre otros, construir las tres preparatorias que faltan y terminar los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala. En clara alusión a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, invitó a los universitarios a ejercer sus derechos políticos y sentenció: me quedo como rector hasta abril del 2025.
No les quiero presumir. Bueno, sí. Tengo el trabajo más bonito del mundo. Siempre he dicho y siempre lo dije que yo quería ser rector general de esta universidad. Ese era el sueño profesional de mi vida y créanme que lo estoy disfrutando cada minuto. He tenido algunos minutos difíciles, pero también los he disfrutado. Y porque tengo el trabajo más bonito del mundo, es que he decidido dejar claro que voy a concluir mi periodo hasta abril del 2025. Aquí me voy a quedar con ustedes. También se ha hablado mucho respecto a cómo los universitarios debemos participar en política. Coincido plenamente que ningún recurso universitario debe usarse o emplearse en ninguna otra cosa que no sea las tareas sustantivas de la universidad. Coincidencia total. Pero las y los universitarios tenemos derechos políticos y todos los universitarios pueden, y no solo pueden, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública, porque nada mejor le puede pasar a la vida pública y a Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos.
Enrique Ibarra, secretario de Gobierno, acudió en representación del gobernador Enrique Alfaro. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por su reporte, ya lo escuchó usted. Parecía, decían los opinólogos y los que saben del tema, que parecía la oportunidad perfecta para poder acreditar que no había más diferencias entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, o de menos que había disposición para que esto se solucionara. Se esperaba, de menos es lo que se creía, que el gobernador Enrique Alfaro pudiera estar presente para dar una señal de que verdaderamente pues los tambores de guerra habían dejado de sonar. No fue el gobernador, sí envía al responsable de la política interna de nuestro estado, como es el maestro Enrique Ibarra, pero bueno, ahí las cosas ya lo dicen los que saben, la forma es fondo, por ahí hay mensajes entre líneas que hay que descubrir, pero finalmente se trata de pues destacar lo que hizo y lo que dejó de hacer la Universidad de Guadalajara, y también mucho cuánto se dejó de hacer por estar metidos en los pleitos. No sé hasta qué punto pues estas manifestaciones y lo que generaban de costos pudiera significar dinero para otros proyectos. Así las cosas, bueno, en torno a este informe del rector de la UDG, donde otra vez, por cierto, se recordó y se hizo alusión a Raúl Padilla, el líder moral de la Universidad de Guadalajara. Se siguen dando minutos de silencio, muestras de recordarlo y demás. No sé si finalmente este informe ya fuera pues el término de la serie de homenajes a Raúl Padilla López y que ahora ya pudiera pues continuar la vida medianamente normal en la Universidad de Guadalajara. Gracias a quienes han tomado el tiempo de atender las llamadas telefónicas y el WhatsApp, como Rosario Martínez, que comenta: deberían reforestar todo lo quemado para que las inmobiliarias no se aprovechen y que la protejan de por vida. Dice Rosario Martínez, esto en torno al tema que platicábamos hace algunos minutos sobre los incendios forestales. A través de WhatsApp, Cristina González dice, gracias por sus comentarios, Cristina, le agradezco mucho que esté pendiente de este noticiero y los comentarios al respecto. Dice Jorge Hernández, dile a esa persona que está preguntando por a qué hora se oculta el sol, El sol se va a ocultar cuando se ponga oscuro, así de fácil, dice don Jorge Hernández. Gracias a la familia Díaz Vega, gracias por sus comentarios, al igual que para Carmen González, le agradezco mucho sus opiniones. Paz González dice, yo opino que deberían nuestros gobernantes de emplear mayor presupuesto en cuidar para prevenir incendios provocados, en lugar de gastar en cosas absurdas como la pelea del Canelo o el casco de Checo Pérez, dice esta persona. Buenas tardes, por otra parte nos comentan, detrás de la casa, en un patio, a espaldas de la casa con el número 3877, a diario avientan a dos perros a la intemperie de la azotea. Hay desperdicios de carne en mal estado y huele a diario a muerte. Esta gente está maltratando a esos animales y aparte contaminan el ambiente con esos olores fétidos. Esto ocurre en la calle Rafael Lozada, 3877 en Guadalajara. Ya nos monitorea gente del Ayuntamiento de Guadalajara, que ojalá le dé parte al área correspondiente para poder atender este tema. Por acá dice Raquel Ruiz Montañez. Buenas tardes, Escamilla, ¿me puedes por favor enviar la página de Bienestar para cambiar mi tarjeta? Te lo agradezco con todo gusto, Raquel, permítame encontrarlo ahorita aquí en el chat y con todo gusto se lo estoy proporcionando en algunos momentos más. Por acá nos dice otra persona que no da su nombre, dice, el rector habla de austeridad, cuando es todo lo contrario, en el séquito de la cúpula del extinto Raúl Padilla, donde siempre le dio prioridad a fomentar la cultura y al arte en sus negocios para universitarios con un vil descaro, dice esta persona que no deja su nombre. Agrega, los recursos económicos se han empleado fuertemente para los negocios de Padilla, de su séquito y de su familia. Es tanto el derroche que hasta formaron su propio partido político, dejando al lado la presencia para lo que la universidad fue creada, que es la educación, dice esta persona que no nos da su nombre. Y ya para el último mensaje de don Sergio Mejía Cano, que más temprano nos preguntaba justamente a qué hora se iba a ocultar el sol, dice, esto se debe a que tanto Ruth María como ahora Ricardo Camarena lo dicen después de dar el informe meteorológico todos los días. Sí, así es, don Sergio, es una costumbre que se tiene, yo en lo personal, pues no crea que me agrada mucho, así que se lo debo, pero le prometo que haré un intento por mañana y pasado, que son los días que me quedan al frente de este espacio, estarle diciendo a qué hora se va a ocultar el sol. Así las cosas este mediodía de miércoles 3 de mayo del año 2023. Gracias por habernos sintonizado en Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que siga en la frecuencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. A continuación, el resumen Notisistema de las 2 de la tarde y después mi compañera Esperanza Romero con información que seguramente será de su interés. Gracias a Charlie en los controles, gracias a Lore en los teléfonos. Soy José Luis Escamilla y le espero mañana a esta misma hora.